Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama. ¿Y te ama por qué? Porque ha sentido sed de ti. Vamos a escuchar en la pasión, en estos días de Semana Santa, que Dios te ama tanto que una de las palabras importantes de su hora fue: tengo sed. ¿Y tengo sed por qué? Porque tiene sed de ti, de andar por tus mismas sendas, de entrar dentro de tus veredas, y estas veredas de sufrimiento. Sí, también en tu sufrimiento, Dios quiere beber de esa agua que tú le das. Tiene sed de ti, sed de tus quebrantos, sed de tus alegrías, sed de tus gozos, compartir tu vida. Por eso sabemos que Dios nos ama, porque Él, siendo Dios y no precisando de nada, precisa de ti. Tiene sed de ti. También tiene sed de que se derrame el Espíritu Santo en todos los corazones, para que nuestro corazón se abra hacia Él, se abra hacia su porvenir, porque el hombre sin Dios no tiene futuro. El hombre con Dios tiene un horizonte eterno. Por eso, entra dentro de este tengo sed de ti, que te lo dice Dios, y te lo dice Dios entregando su vida, dándose de corazón partido para ti. Por eso, no puedes ser indiferente ante este mendigo de amor, todo un Dios que te dice: tengo sed de ti. Estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración cristiana. Hemos hablado de la definición de la oración, amados oyentes, y en la primera sección de la cuarta parte trata de la oración en general. Comienza con una especie de definición. La oración es, en primer lugar, don de Dios. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. El don de la oración corresponde al anhelo del hombre. Orar es humano, es expresión de aquel deseo de Dios que el Creador ha puesto en el corazón del hombre y del que da testimonio la búsqueda de todas las religiones. La revelación de la oración comienza con la creación del hombre para Dios. El hombre es un orante desde un principio. La oración arrastra al hombre cada vez más profundamente a la intimidad personal con Dios. Así, Abraham, Moisés, David y los profetas son etapas de este crecimiento. Los salmos presentan la forma suprema de la oración veterotestamentaria. La oración de Jesús en la Nueva Alianza es el misterioso centro de atracción para la oración de la Iglesia. Jesús enseña a orar mientras Él mismo ora. Como verdadero Dios y verdadero hombre, no solo enseña a orar, sino que atiende también con poder la oración. La oración de la Iglesia se despliega bajo la acción del Espíritu Santo como bendición y adoración, como oración de petición y oración de intercesión, como oración de acción de gracias y oración de alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Se dedica un capítulo aparte a la tradición, a la transmisión viviente y con ello al aprendizaje de la oración. Tales fuentes de la oración son la palabra de Dios, pero ante todo las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. El amor es la fuente más profunda de la oración. El amor comprende qué es vivir en el hoy de Dios. Para aprender a orar, tenemos necesidad de los maestros y expertos en la oración, pero también del entorno adecuado, favorable. Fiel a la visión trinitaria del catecismo, se expone el camino de la oración, como orar en y al Espíritu Santo, por medio de en y a Jesús, que es el camino hacia el Padre. La oración, en comunión con María, tiene un lugar particular en la plegaria de la Iglesia. Particular importancia tienen las exposiciones sobre las tres formas de expresión de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración interior. La última puede denominarse también oración contemplativa. El apartado sobre la oración interior parte de la conocida definición de Santa Teresa de Ávila, que la ve como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La lectura meditativa de estos apartados es una invitación entrañable a emprender el camino de la oración interior con la ayuda de Dios mismo. Al combate de la oración se le consagra un artículo aparte. El que ora sabe de este combate, de las distracciones, la sequedad, el hastío, la falta de confianza, el combate por la perseverancia y la fidelidad. Sabe también cuán indispensable es la petición de la gracia de la perseverancia final. Pues vamos a escuchar qué números vamos a tratar hoy para ir profundizando en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica.
Números del Catecismo.
La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. 2726. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple oración psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Otros la reducen a actitudes y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. 2727. También tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego, la oración es inútil, pues es improductiva. El sensualismo y el confort adoptados como criterios de verdad, de bien y de belleza. Y he aquí que la oración es amor de la belleza absoluta y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. Y por reacción contra el activismo se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo. Pero la oración cristiana no puede escaparse de la historia ni divorciarse de la vida. 2728. Por último, en este combate hay que hacer frente a lo que he sentido como fracasos en la oración. Desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes. decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la gratuidad de la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia, si se quieren vencer estos obstáculos.
Conceptos para la nueva evangelización.
Espíritu de Cristo. Los discípulos recibieron el encargo de continuar la misión de Jesús en bien de los pobres y de toda la humanidad, pero no tenían ánimo ni fuerzas para cumplirla. Se sentían muy ignorantes, muy pobres y muy cobardes. Después de subir Jesús al cielo, ellos vivían juntos, pero encerrados en una casa por miedo a los judíos. Pero Jesús, que nos conoce bien, ya había previsto esta cobardía. Por eso, antes de morir, prometió no dejarnos huérfanos. Prometió enviar al Espíritu Consolador, el Defensor, que permanecerá siempre con nosotros, el Espíritu de la verdad. Y así fue. En el día que llamamos de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, Jesús envió su Espíritu sobre los apóstoles, y aquellos hombres recibieron una luz y una fuerza que les transformó totalmente. Ya no tienen miedo a nadie. Su valor ante los peligros es ahora heroico. Con toda paz predican que Jesús está de nuevo vivo y tienen la valentía de vivir realmente como hermanos. Desde aquel día existe la Iglesia. Algo parecido debería pasar también con nosotros. El Espíritu de Jesús viene a cada uno de nosotros también y a la Iglesia toda para hacernos seguir las huellas de Jesús. El Espíritu nos anima cuando nos hundimos y queremos volver atrás. Él pone en nosotros una actitud parecida a la actitud de servicio de Jesús. Desde el bautismo y la confirmación, Él vive en nosotros, dándonos luz y fuerza para que sigamos la obra de Jesús. El Espíritu de Jesús se manifiesta en la sabiduría de los analfabetos de nuestros campos, en la alegría de los que combaten por la justicia y la paz verdaderas, en la fortaleza de los presos y torturados por defender la causa de los pobres, en la fuerza del campesino cultivando su tierra, en el amor de los que combaten el odio de los opresores, en el gozo del pueblo que conquista poco a poco su dignidad y su libertad. Necesitamos fortalecer en nosotros la presencia del Espíritu de Jesús. Filocalia. Filocalia, nombre que recibe una colección ya clásica de textos dedicados a la mística y ascesis en la Iglesia ortodoxa. Inicialmente se denominó Filocalia a una selección de textos de Orígenes realizada por San Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Sin embargo, la Filocalia más conocida, canónica, es una recopilación de las más variadas escrituras cristianas orientales, con textos que van desde los Padres del Desierto y la Patrística en el siglo IV hasta obras de Gregorio Palamás y otros autores bizantinos del siglo XIV. En total, se reconoce a más de 30 autores recopilados. Tentación, la invitación al pecado, sea por persuasión o por la oferta de algún placer o cosa deseada, puede tener su origen en el mundo, la carne o el demonio. La tentación del mundo es el atractivo del mal ejemplo o la presión a comportarse en cierta forma. La tentación de la carne surge de la concupiscencia. Las tentaciones demoníacas ocurren por instigación del demonio, cuyo método es incitar a toda forma de pecado. Por la avaricia y el egoísmo nos lleva al orgullo y por el orgullo a todos los demás pecados.
Bueno, en un mundo tan científico, tan técnico, tan mecanizado, pues ante un mundo así caben muchos riesgos con respecto a la oración por nuestra mentalidad pragmática. Siendo todo eso un beneficio para todos, conviene anotar dos posibles perjuicios que conlleva este desarrollo si no se lleva a cabo con la debida prudencia y sabiduría. Por un lado, el peligro a un excesivo tecnicismo, a un exagerado sentido de la productividad y derivado de ello un desprecio por lo que no da frutos de modo inmediato y tangible. Por otro, el de huir de todo tipo de esfuerzo, poniendo todo el interés en evitar trabajos arduos y exigencias graves, porque ya las máquinas lo hacen por nosotros. Posiblemente estos dos pensamientos nos rondan por la cabeza cuando no somos capaces de perseverar en nuestra vida de oración personal. Los frutos de la oración, que son ciertos, ¿verdad, amado oyente?, no son inmediatos ni a veces tan tangibles como los efectos de cualquier otro trabajo humano. La oración concede muchos bienes a quienes la practican, pero en muchas ocasiones no se descubren con nuestros sentidos y otras veces pueden fácilmente justificarse por vías humanas. La otra pega es que la oración exige sin duda una lucha continua. De hecho, la vida de oración es un combate en el que el creyente ha de luchar contra sí mismo y contra el ambiente que le rodea. La pereza, el activismo, la soberbia de pensar que las cosas pueden ir bien sin la necesidad de la oración, o incluso la experiencia del propio fracaso y pecado, puede hacer que tiremos la toalla y no nos exijamos todo lo que debiéramos. Objeciones a la oración. Claro que sí. Tenemos muchas veces estas objeciones facilonas. Es fácil encontrar objeciones a la oración personal. Las ha habido siempre y las seguirá habiendo hasta el final de los tiempos. Porque la mayor objeción es uno mismo y su pecado. Y nosotros, ¿verdad, amado oyente?, no estamos libres de ello. La oración, como cualquier trabajo u ocupación, es más fácil no hacerlo que hacerlo. Las pasiones del hombre y el fomes peccati se levantan contra las decisiones de la voluntad y del entendimiento, incluso contra las más santas. Por un lado, el error en la concepción de la oración se ha considerado muchas veces como un medio de purificación interior, como si se tratara de un método psicológico para la relajación o para la autocomplacencia. La oración así sería un mero esfuerzo personal por llegar al vacío mental. Otros, en cambio, han confundido la oración con la recitación de oraciones. Sería reducir la relación del hombre con Dios a una mera palabrería, con sentido pero sin sentimiento y sin vida. Algunos son arrastrados por un activismo desorbitado, que no lleva a ningún lugar sino al de abandonar la oración por falta de tiempo. ¿Verdad que esto te es muy familiar, amado oyente? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Reducen su vida a una retahíla de actividades más o menos ensambladas, pero siempre eficaces, claro está. Y los hay también quienes ponen toda su confianza en lo que son capaces de hacer ellos, también en la oración, y por ello caen fácilmente en el cansancio y el desánimo. Es decir, que te hernias cuando quieres llevar tú la vida solo, esa retahíla de lo que haces. No cuentan con la parte que le toca a Dios en la oración de cada uno. Descansa, descansa en el Señor. La mentalidad de la cultura reinante no puede estar más apartada del verdadero sentido de la oración. El pragmatismo, ya mencionado, que pone toda su confianza en aquello que tiene efectos inmediatos o al menos visibles a medio plazo, hace que la oración se abandone por su falta de efectividad. El cientificismo, que anuncia la verdad tan solo de lo que es comprobable y demostrable por la ciencia y la razón. Renuncia a la oración por algo que le desborda y le supera. También como fruto de un infantilismo e inmadurez propia del hombre de hoy. La falta de exigencia generalizada y sobre todo en los más jóvenes, que en muchas ocasiones lleva a una búsqueda de la sensualidad y del placer como fin principal de toda actividad. Condena la vida de oración por exigente y por servir en muchas ocasiones como un medio de golpear la propia conciencia dañada. Algunos, preocupados por las cosas temporales, denuncian que la oración puede ser un medio de huida de las cosas de este mundo y de sus problemas, y nunca más lejos de la realidad, porque lo que se ora es vida, y por lo tanto no es una huida, sino pesar la historia y pesar la vida. Desgraciadamente, además de esta mentalidad de la que en tantas ocasiones nos vemos influidos, está la experiencia personal a veces negativa de la oración, porque a la vez de recibir multitud de bienes, a veces se comprueba el cansancio, la exigencia, el pecado, la pobreza de nuestra vida. Todos estos factores pueden hacer que nos preguntemos el sentido de nuestra oración personal, si tiene sentido seguir gastando energías por sacar adelante la oración de cada día. La lucha es combate. Hay que encontrarle sentido. Hay que hacer un esfuerzo para superar las limitaciones y objeciones. Hay que contar con la ayuda de Dios y de su gracia. Por eso, ser humildes, confiados y perseverantes. A esto nos llama el poder adentrarnos en la oración. Tú estás llamado a ello, sabiendo de todas estas objeciones, que son las objeciones del hombre moderno y posmoderno. Pues vamos a adentrarnos en la reflexión sobre la oración como lucha. Pero antes, escuchemos la palabra de Dios que siempre nos ilumina.
Escucha de la palabra.
Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Reflexión.
Bueno, pues las armas de nuestro combate para la causa de Dios, que nos arrastra a fortalezas. En medio de la prueba aciaga a la que Dios le había sometido, Job se pregunta, ¿no es una milicia lo que hace el hombre en la tierra? Pues también a ti, amado oyente, también a ti nos puede surgir esta pregunta, ¿no es una lucha lo que hace el hombre en la oración? Tener que reservar un tiempo para orar es una verdadera batalla, ¿verdad?, de todos los días. Rara vez la oración resulta fácil y placentera, donde uno se encuentra a gusto. Media hora, una hora de oración se nos presenta como algo molesto, un peso que sería mejor no tener que cargar. Ayuda mucho considerar de partida que la oración es siempre una batalla. Cada vez que vamos a hacer oración, debemos repetirnos a nosotros mismos, voy a luchar, voy a dar la batalla, voy a sudar la camiseta. Pero es que, ¿cuántas veces nos proponemos cosas en la vida que también nos hacen sudar, verdad? que también nos incomodan o que también tenemos que poner toda la piel en el asador, en la oración lo mismo. Es una gran aventura y por eso estás llamado en la oración a la lucha, porque toda oración es una lucha, principalmente por tres motivos. Porque tener que reservar un tiempo diario para la oración es ya una lucha, ¿verdad? Porque estando ya en oración hay que luchar contra las dificultades, distracciones, sueño, desaliento, sequedad. Pero sobre todo, porque en la oración se libran las batallas de Dios. Tener que reservar un tiempo para la oración es ya una lucha, sí, a diario. Nuestra agenda está llena de mil ocupaciones, muchas de ellas muy importantes e inaplazables. Y es verdad, tener que ir al trabajo, tener que hacer la compra, tener que limpiar la casa, tener que organizar eventos, tener que hacer toda serie de actividades. En medio de tanto que hacer, no siempre queda garantizado un tiempo fijo para la meditación personal. Cortar con todo y retirarse a un lugar silencioso para dedicarse solo y únicamente a dialogar con Dios. Esto no resulta fácil. Por lo demás, el uso del tiempo no depende siempre de uno mismo. Hay que estar siempre disponibles para atender al teléfono, a quien llama a la puerta o a quien viene a hacer alguna visita, ¿verdad? Pero fíjate, qué importante es saber lo siguiente. Cuando das tiempo a Dios, Dios dilata el tiempo. Sí, es verdad, ¿eh? Es sorprendente. Mirad, cuando uno hace oración se da cuenta de una cosa, que el tiempo se extiende como una goma. Cuando uno no hace oración, le falta tiempo para hacer todo, ¿eh? Entonces, la primera batalla de la oración es dedicarle un espacio de tiempo. En un ambiente donde reina el pragmatismo, como hemos dicho, y la búsqueda de los éxitos fáciles y rápidos, se cae frecuentemente en el peligro de ver la oración como una pérdida de tiempo, como una huida de lo que parece verdaderamente importante, o sea, de realizar obras concretas que den resultados prácticos, inmediatos, tangibles. Nos metemos dentro del eficientismo. Hay que ser eficiente, es que tiene que dar fruto, es que tienes que hacer. Esta forma de ver se presenta sobre todo en quienes con verdadero celo buscan hacer un buen testimonio y hacer rendir al máximo su tiempo. Entonces, lo que está en juego es saber qué es lo más importante. ¿Hacer oración o hacer otras cosas o hacer apostolado? Esta es la primera batalla que hay que librar. No hay nada más importante que la oración. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios: aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne, no. Las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. 2 Corintios 10:3-4. Es necesario convencernos de que el dilema oración o trabajo, oración o apostolado, es un engaño. Como aquellos que siguen a Jesucristo, como hombres que queremos seguir al Señor, nada podemos hacer si no estamos unidos a la vid, si no contamos con la potencia de Dios, con las fuerzas de Dios. Todo lo que hagamos, si no está hecho por fe y amor a Dios, de nada vale en orden a la salvación de las almas. Me acuerdo de una oración que hice hace tiempo, y que yo decía al Señor: Señor, si es que no puedo llegar hasta allí, si es que me falta tiempo para llegar a estos, porque era una parte de la parroquia lejana. Ay, Señor, no puedo llegar. Me salían hasta canas preocupados por ello. Y decía el Señor: no te preocupes, no te preocupes, que si me das tiempo de oración, yo llegaré por ti. O otras veces que nos hemos metido tanto en el activismo, ¿verdad? Y me decía alguien que estaba tan metido en el activismo, mira, le pedía a Dios una palabra. Y Señor, dame una palabra para este momento que estoy tan estresado. Y la palabra que le regaló el Señor fue la siguiente: el que no recoge conmigo, desparrama. Qué importante es saber que nuestra actividad es fecunda cuando está llena de momentos de Dios, cuando está llena de Dios. Si no hacemos oración, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones comienzan poco a poco a apartarse de lo único necesario. Como le diría Jesús a Marta: Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte, lo único necesario. Si falta la oración, el fervor y las fuerzas para trabajar se van apagando paulatinamente. ¿O es que te crees un superhombre? Mira, o una supermujer. Mira, en la oración se nos da el regalo de sentir una fuerza interior que puede con todo. ¿Cuántas veces hemos querido tomar píldoras de vitaminas porque nos encontramos cansados o estresados, o más bien infusiones para los nervios, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que tenemos un remedio muy cercano, y este remedio es el agua viva que nace del costado de Cristo y que se recoge en la oración, o es la píldora de amor que te da Dios en la oración. Es necesario alimentar nuestro espíritu con el pan nutritivo, aunque a veces amargo, de la oración cotidiana y perseverante. Esta es, pues, la primera batalla: hacer triunfar en nuestro interior el verdadero valor y la eficacia sobrenatural de la oración. Cuando en este momento, en lugar de sentarse en la oficina para trabajar, se hace la decisión de apartarse a la capilla para orar, se está poniendo más la confianza en Dios que en uno mismo. De esa oración serena y silenciosa brotarán después las energías para trabajar con Dios y solo por Dios. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, dice 1 Timoteo 4:10. Por eso, si trabajamos solo por trabajar, queda la cosa tan poco llena. O, por ejemplo, trabajar por dinero, queda la cosa tan reducida. Trabajar, trabajar, trabajar puesta nuestras esperanzas en Dios vivo, para nuestra santificación. Además de las gracias de Dios, uno de los primeros frutos que esta victoria nos reporta es el vivir psicológicamente más por encima de las cosas, más serenos, más confiados en la ayuda de Dios, con la mirada puesta más lejos, mirando un horizonte más amplio, y nos libra de la precipitación, de la inquietud, del nerviosismo y de la agitación en el desempeño de nuestros deberes. Por eso, descansa en el Señor. Vamos a escuchar esta canción que nos habla de esto. Nos habla de descansar en el Señor, de saber acudir a Él.
Historia de un mendigo a quien Dios decidió visitar. Enterado de esta noticia, se decía a sí mismo: Dios viene a verme, por fin me dará todo lo que necesito. El Señor llegó hasta donde él y de rodillas le pidió: dame algo de ti. El mendigo le dio mucha rabia a esa actitud de Dios. Enfadado, sacó de su bolsa un trocito de pan y se lo dio. El Señor le besó efusivamente y muy agradecido se marchó. Mucho tiempo después, el mendigo volvió a abrir su bolsa y se encontró en ella una hermosa miga de pan de oro. Entonces se dijo: qué bueno es Dios. Ahora comprendo por qué me pedía Él a mí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues eso es olvidarse de sí mismo para dejar entrar a Dios en tu vida. Y el portón para ello es la oración. Estamos en Radio María, en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del combate de la oración y de las objeciones de la oración, para aquellos que os habéis unido a estas ondas en este espacio de tiempo. Y estamos hablando de estas objeciones que se dan a la oración y de este combate que llevamos. Y hemos entrado en un primer punto: tener que reservar un tiempo para la oración, que ya en sí es una lucha. Y entramos en un segundo momento. La oración es una lucha contra las dificultades. ¿Y por qué digo esto? La oración es también una lucha porque, aunque nos hayamos apartado materialmente de los quehaceres cotidianos, en nuestro interior sigue activo otro mundo no menos difícil de combatir. Para entrar en diálogo cordial con Dios, hay que ponerse en su presencia y crear el clima interior de silencio y de escucha. Pero de inmediato surgen las distracciones, el sueño, la sequedad. Y muchas veces sucede que la oración queda solo al nivel de una lucha fatigosa y no se logra ese sabroso diálogo pacífico con Dios como se hubiese deseado. Entonces parece que quizás no se ha hecho realmente oración. Sin embargo, hay que saber descubrir el engaño. Luchar contra todo lo que no es Dios es ya una oración. Es decir, esa distracción es una oración. Ese sueño es ya una oración. Esa sequedad ya es una oración. Esa lucha fatigosa se hace oración porque estás en la presencia del Señor, porque le has regalado ese tiempo, porque te has atrevido a ponerte en sus manos. El esfuerzo de una lucha continua puede gustarle más a Dios que la posesión pacífica y cómoda de una victoria. La lucha es ya una muestra de nuestro amor a Dios. Todo el que ama, lucha, decía Horacio. Luchar en la oración es luchar por Dios, esforzarse por superar el sueño y por apartar las distracciones que nos asaltan. Es demostrar a Dios que en nuestro corazón Él tiene la primacía, que Él es lo más importante, que le amamos sobre todas las cosas. Pero fíjate, aunque te venza la distracción, que muchas veces son problemas tuyos que tienes, que piensas en tus problemas, pues fíjate, estos problemas los haces de Cristo también, porque Él los quiere compartir. ¿Y cómo se comparte con Él? Se comparten por medio de la oración. La lucha es ya una oración, porque se lucha para hacer triunfar a Dios en mí, en ti, amado oyente, para que Él se pasee como dueño y Señor de nuestra vida, de tu vida, porque Él quiere reinar en ti, quiere reinar en tu vida. Esta lucha interior, silenciosa y oculta, no es ciertamente noticia para el periódico, ¿verdad? Sin embargo, es la batalla más importante para todo aquel que quiere seguir a Jesucristo. Dios premia esta lucha concediendo luces interiores, consuelos espirituales y fecundidad en el testimonio y en el apostolado. Fíjate, hasta tus mismas palabras, tu mismo obrar, están transidos de esa lucha, de esa presencia de Dios. En la oración, un tercer momento, en la oración se libran las batallas de Dios. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Qué son las batallas de Dios? El hombre que lucha por los intereses de Dios no lucha solo. Dios está con él. Y donde te das cuenta de esto es en la oración. Por eso te impregna la oración del amor de Dios. Dios carga el mayor peso de la obra. Él es el primer interesado en la salvación de las almas, en el progreso de su reino entre los hombres. Es el primer interesado en convertir a los pecadores, en el retorno a su seno de los recalcitrantes a su gracia. Es el primer interesado en la salvación del mundo. Es el primer interesado en el que tú seas su amigo. No hacer oración es ya perder una batalla para Dios porque le estamos dejando de lado en nuestro esfuerzo. Y sabiendo que este esfuerzo no es como el esfuerzo del mundo, sino un esfuerzo agraciado. Porque hasta el ponerte en oración o querer ponerte en oración es gracia. La oración es una lucha para arrancar las gracias de Dios. Y escuchamos en Éxodo 17:11, y sucedió que mientras Moisés tenías alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. El sacerdote, aquel que ora, aquel que está en el trabajo y ora, aquel que en casa ora, la ama de casa, el amo de casa, cuando está levantando las manos para que el pueblo, que le ha sido confiado por Dios, venza la batalla contra el demonio, el mundo y la carne, entonces, cuando tienen levantadas las manos, triunfan. ¿Por qué? Porque el sacerdote está llamado, por ejemplo, a ganarse a las almas de su feligresía. Cuando tiene levantadas las manos, cuando ora, se gana la feligresía. El amo de casa o la ama de casa, cuando tiene levantadas las manos, está bendiciendo a toda la casa, a toda la familia, de tal manera que sus hijos, que es su mayor preocupación, están siendo alcanzados por la gracia de Dios. Aquel que trabaja y tiene las manos alzadas, entonces todo su trabajo no es un trabajo por trabajar, por cumplir tiempo, sino es un trabajo que le llena de esperanza y que le hace realizarse por fuera y por dentro. Por todo ello, la oración es el primer deber de todo testigo de Cristo. Es el primer y más importante apostolado. Es el primer y más importante quehacer. Las más grandes conquistas se vencen en la oración. Y por eso debemos dejarnos de alcanzar por la oración. Acordaos de lo que se dice en Marcos 9:29. Esta clase de demonios con nada puede ser arrojada sino con la oración. Y así, el ejemplo de los grandes santos que nos hablan de esta oración. Por eso, muchas veces, la oración es una lucha continua. Puede gustarle más a Dios que la posesión pacífica y cómoda de una victoria. La lucha ya es una muestra de nuestro amor a Dios. La oración de un cristiano debe de estar amasada de fe, humildad, agradecimiento, adoración, confianza, silencio, perseverancia, para que Dios sea el dulce huésped de su alma y para que su corazón esté siempre protegido contra el hechizo del mundo sensual, materialista y orgulloso. Por eso, amado oyente, ama la oración. Anhela ansiosamente disponer de un tiempo para el amado. El tener sed de oración. Y por ningún motivo debes relegar o dejar para después la oración. Especialmente tú, que quieres ser un alma no seca, no estéril, porque la verdadera fecundidad se encuentra en la oración. El agua de la oración ha de regar el corazón de todo aquel que quiere brindarse a Dios, y así su vida será como el árbol plantado a la vera de las aguas, que echa sus raíces hacia la corriente y no teme la venida del calor. Conserva su follaje verde en año de sequía, no se inquieta y no deja de dar su fruto, como dice Jeremías 17:8. Velemos por tener esta fecundidad gracias al tiempo que dedicamos a la oración.
Oración.
Señor Jesús, hoy escucharemos la palabra que, por medio del apóstol, repites a cada uno de nosotros: velad. Enséñanos a ejercitarnos en la vigilancia, para no dejarnos sorprender de los sentimientos y de las fantasías, para no dejarnos descarriar por la superficialidad y por el cansancio. Haz que no merezcamos tu reproche. No habéis podido estar en vela conmigo. Tú, Señor, vigilas en agonía hasta el fin del mundo y en tu iglesia. Concédenos unirnos a la vigilia de aquellos que están en prisión, sobre todo de los que lo están por la fe, de unirnos a la vigilia de cuantos sufren por enfermedades incurables y que tal vez luchan para no ser sorprendidos por la desesperación, de unirnos a la vigilia de los que tienen hambre y sed, del pan, de la justicia, de la dignidad. Acepta nuestra humilde ofrenda que va unida a tu vigilia en Getsemaní y a tu cruz, para la salvación de toda esta humanidad que tan querida nos es y que tú nos has confiado. Tú que vives y reinas, intercediendo por nosotros junto al Padre, por todos los siglos de los siglos.
Recuerda.
¿Por qué la oración es un combate?
La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte, pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y, sobre todo, contra el tentador, que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso de la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora.
¿Cuáles son las objeciones a la oración?
Además de los conceptos erróneos sobre la oración, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o los aparentes fracasos. Para vencer estos obstáculos son necesarias la humildad, la confianza y la perseverancia. Bueno, pues hoy vamos a atender algunas preguntas del correo electrónico. Ya sabéis que existe un correo electrónico del programa que es catecismo@radiomaria.es. Y hay dos preguntas que se nos han hecho que son las siguientes.
Sí, padre, nos pregunta Manuel de Málaga desde el correo electrónico. Nos hace la siguiente pregunta. Quiere saber cómo oraba Jesús.
Buenos días. Mira, el Evangelio cuenta en muchos pasajes cómo oraba Jesucristo. Ya esto lo hemos hablado en otros programas, cómo era la oración de Jesús. Jesús nos enseñó a orar, y nos enseñó a orar con fe, con confianza filial de hijos, con una disposición del corazón para hacer la oración del Padre. Y fíjate, Manuel, habitualmente Jesús oraba solo, sobre todo ante los momentos más importantes de su vida. Oraba también, Manuel, constantemente, porque estaba en la presencia del Padre, y nos enseñó a retirarnos para orar de forma habitual, de madrugada, todavía muy oscuro, Se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Nos lo dice Marcos 1:35. Oró especialmente durante sus 40 días en el desierto. Es de los evangelios que hace poco tiempo hemos escuchado, ¿verdad, Manuel? Oró antes de elegir a los 12 apóstoles. Oró en Getsemaní, antes de su pasión. Sus últimas palabras fueron una oración al Padre, utilizando los Salmos 21 y 36. Otras veces Jesucristo oraba en compañía de otras personas o pedía que le acompañaran, como en Getsemaní. Son tantas las escenas en las que Jesucristo habla con su Padre que resulta imposible detenernos en todas, pero pienso que no podemos dejar de considerar las horas tan intensas que preceden a su pasión y muerte cuando se prepara para consumar el sacrificio que nos devolverá al amor. En la intimidad del cenáculo, su corazón se desborda, se dirige suplicante al Padre, anuncia la venida del Espíritu Santo, anima a los suyos a un continuo fervor de caridad y de fe. Ese encendido recogimiento del Redentor continúa en Getsemaní cuando percibe que ya es inminente la pasión, con las humillaciones y los dolores que se acercan, esa cruz dura en la que cuelgan a los malhechores que él ha deseado ardientemente. Más tarde, cosido al madero, solo con los brazos extendidos, con gesto de sacerdote eterno, sigue manteniendo el mismo diálogo con su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la oración de Jesús, una oración intensa, una oración que parte del corazón, una oración que se dirige siempre al Padre, una oración con espíritu filial. Por eso, qué importante es imitar a Jesucristo orando, sabiendo que en los momentos especiales más importantes de la vida debemos orar. Por eso, Manuel, a orar como Jesús.
Desde otro correo electrónico, Paqui, desde León, le remite la siguiente duda. ¿Qué es orar y qué no es orar?
Bueno, sí, es que pasa muchas veces esto, muchas veces no sabe, mucha gente me dice, por ejemplo, Paqui, es que yo no sé si cuando oro hablo conmigo mismo o hablo con Dios. Pues enseña el catecismo y la experiencia de la Iglesia lo siguiente. Orar no es un simple esfuerzo psicológico de concentración mental. Yo no voy a la oración para concentrarme. No, yo no voy a la oración ahí. O para convencerme. No, si hay de algo te tienes que convencer, es del amor. Y esto se hace con el corazón. No se trata de esto. No se queda en el brote espontáneo de un simple impulso interior. Voy a la oración solamente cuando me apetece. No consiste en reflexionar sobre un tema espiritual, por ejemplo, lo importante que es vivir en gracia de Dios y quedarse solamente en eso, sin relacionarte con Dios. No consiste en autoanalizarse, en que cuántas veces hacemos de la oración eso, darle vueltas y vueltas a la cabeza, hice bien haciendo eso, no lo hice bien, he hecho esto, he fallado en lo otro. No es tampoco un monólogo consigo mismo, y por eso uno no está cerrado a sí mismo, sino que está abierto a una relación. No es un tiempo para organizarse, para hacer planes de evangelización, por ejemplo, para apuntar ideas espirituales, sin que eso lleve al diálogo amoroso con el Señor. No es una plegaria perdida a un Dios impersonal y lejano, sino a un Dios tan cercano que se ha hecho carne por ti y por mí, Paqui. No es una especie de agencia de carácter espiritual, ni el recurso para obtener todo lo que deseamos. Dios ya sabe lo que nos conviene, aunque nosotros no lo entendamos, aunque sí, debes pedir, porque en la petición se abre la confianza de tu corazón. Por eso, Paqui, espero que con estas notas te quede claro que la oración es una relación con Cristo, una relación personal como la podrías tener con cualquier persona. Y por eso es dejarse amar por aquel que sabes que te ama. Bueno, pues vamos a terminar ya con nuestra bendición. La bendición que es bien hablar de vosotros delante de Dios. Porque esto es lo que hacemos desde Radio María. Saber que nuestros oyentes son una bendición. Una bendición para nosotros, una bendición para los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.